bienvenidos a Construyendo el Futuro, el podcast de Mirgor.
Si hablamos de criptomonedas, billetera electrónica, dinero virtual, todos decimos, sí, la tengo re clara, pero en realidad sabemos que nos falta un montón de información, un montón de educación sobre este universo nuevo en el que estamos metidos todos y que si todavía no entramos, más tarde o más temprano lo vamos a hacer. Así que para ayudarnos un poco, entre todos, invitamos a Ignacio Carballo a hablar sobre este tema. Ignacio es especialista en inclusión financiera y finanzas tecnológicas, fintech para el desarrollo. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de magíster en historia económica y las políticas económicas por la misma universidad. Es docente en diferentes universidades de Latinoamérica y Europa sobre tópicos de transformación digital en las finanzas. Hola Ignacio, gracias por venir este rato acá a charlar con nosotros. A ver, un universo difícil, vos la tenés clarísima, nosotros no tanto, así que vamos a ir despacio. Criptomonedas, dinero virtual, billeteras virtuales, dinero no físico, ¿qué son? ¿Para qué sirven?
Bueno, es una pregunta muy amplia porque los casos de uso de la tecnología en las finanzas son tan amplios como las finanzas mismas, ¿no? Entonces, al final del día se pueden utilizar para financiarse, para ahorrar, para hacer transferencias, para generar nuevos instrumentos de seguros. En el caso particular de las criptomonedas, como se quiere una última estadía de disrupción digital de las finanzas, la propuesta inicial es justamente desarrollar una infraestructura que permita mover el valor monetario al cual generalmente se le adjudica las monedas de una manera distinta. ¿De qué manera? Bueno, de una forma descentralizada. Cuando uno escucha estas características, generalmente se queda un poco como, bueno, no entiendo muy bien de qué va. Yo generalmente lo explico de dos maneras. La primera es para aquella parte de la audiencia que recuerda lo que es Napster, Emule, Torrent y demás, que son plataformas que nos permitían descargar música o imágenes en los albores de Internet de manera descentralizada. Vos descargabas los archivos y a su vez compartías de tus computadoras a otras. Entonces, al final, por detrás, no había una institución que marcaba las reglas del juego y que podía tener la capacidad de censura, si se quiere, de esos movimientos. Y eso es, al final del día, la gran disrupción de las criptomonedas. Desarrollar un activo digital adaptado al siglo XXI con una característica muy distinta, que es la descentralización, y que a su vez, de nuevo, le permite configurarse de una manera, si se quiere, más casera a la hora de pensar una variedad de casos de usos infinito. Entonces, ser permissionless, por ejemplo, que no pida ningún tipo de requisito al ingreso. Esto es una característica de algunas criptomonedas o propuestas de criptoactivos que se configuran de esa forma, ¿no? Porque también tenemos criptoactivos que no son permissionless y que su blockchain en realidad son justamente semicerradas o cerradas absolutamente. Y al final del día, de nuevo, lo que presenta es esta gran, de nuevo, disrupción de dinero configurable, tratando de desintermediar a lo que históricamente fue el sector financiero. El sector financiero es un sector de intermediación financiera.
Estaba pensando, eso para las cripto, no sé si tenés alguna línea para billetera electrónica.
Para billetera electrónica es un concepto muy amplio, ¿no? Muchas veces cuando se habla de billeteras virtuales o electrónicas se hace referencia a unas instituciones que brindan servicios de pago y de movimiento de dinero a través de una app.
En realidad la billetera electrónica es una plataforma que habilita nuevos modelos de negocios.
Hay billeteras virtuales que son de instituciones bancarias, las mobile apps. Hay billeteras que son de instituciones no bancarias pero financieras, las fintechs. Hay billeteras que nacen en otro tipo de rubros de negocios, como por ejemplo el retail. Podemos hablar de la billetera Falabella, podemos hablar de Check, podemos hablar, por ejemplo, también de la billetera de Rappi, una aplicación de delivery, ¿no? Al final del día, lo que trata de generar el gran mote de las billeteras electrónicas es justamente lo que su nombre indica, llevar toda tu vida en un celular y a través de eso poder generar sinergias con nuevos servicios más a la medida de los consumidores y las consumidoras.
¿Cuál dirías que modificó más la vida de los argentinos? Digo, el uso de esto de tener la vida en el celular, la vida económica, financiera, o las cripto, porque a veces uno ve las criptos como una inversión, ¿viste? Bueno, me sobra y compro cripto, pero no sé, no compro cripto para después ir a pagar el tomate.
No hay margen de comparación las billeteras electrónicas, pero por muchísimo. Y esto principalmente porque tienen más tiempo de desarrollo y muchísimo más enforcement y apoyo regulatorio y consecuentemente institucional. En Argentina particularmente, a veces nos cuesta recordar que hace nada más que 5 años apareció la primer billetera electrónica no bancaria. Nada más que 5 años, es muy poco y hoy ya forma parte de la vida de todos y todas las argentinas que mueven dinero electrónico. De hecho, la mitad de todos los movimientos, de todas las transferencias inmediatas en el sistema financiero nacional, se hacen entre un CB larga U, o sea, una cuenta bancaria, y un CB corta U, que es una cuenta de una institución no bancaria, fintech, generalmente asociada a una billetera virtual. Para mí no hay margen de comparación, pero de nuevo, para ser justos, el fenómeno cripto interpela de una manera más reciente, realmente no tiene apoyo institucional ni regulatorio para llevarlo adelante, y como no lo tiene, el sector privado es mucho más reducido a la hora de desarrollar innovaciones que con las billeteras electrónicas. Como te decía antes, no es un modelo de negocios per se, sino que es una plataforma para potenciar modelos de negocios de los más diversos, donde encontramos la billetera de YPF, la billetera que te decía anteriormente, ¿no? Entonces creo que sin duda las billeteras electrónicas y llevar tu vida en el celular, al menos tu vida financiera, ha interpelado a los argentinos y a las argentinas de una manera mucho, mucho más profunda.
¿Hay clases sociales para el uso del dinero virtual? Pensando en barrios populares, en personas por ahí que no tienen tanta plata, la que tienen la pueden utilizar de manera virtual.
Sí, sí, sí. Mira, aquí encontramos un tema un poco paradigmático, ¿no? Porque Argentina destaca por ser una economía en donde el 92% de los quit y los quills tienen un producto financiero asignado. Esto quiere decir que tienen al menos una cuenta bancaria o una cuenta virtual y que por ende tienen acceso a todo lo que es el dinero electrónico, ¿no? A un home banking, mobile app o a la app de la billetera en cuestión. Sin embargo, como bien decís vos, también se destaca por ser una economía que no utiliza en demasiado esos servicios. Se cuantifica generalmente que 7 de cada 10 pagos todavía son en efectivo en Argentina.
Es alto, ¿no?
Sí, bueno, la región es alto. En realidad hay otras economías que están peores, por ejemplo Colombia o por ejemplo México, están de 8 a 9 de 10 pagos en efectivo. Pero el punto aquí es que sin duda hay una segmentación en los usuarios. De hecho, nosotros realizamos un estudio con la ONG Techo y financiado por Mastercard, que fue el primer estudio que se realizó en Argentina en barrios populares y con encuestas presenciales, y encontramos efectivamente que la tenencia, por ejemplo, de tarjetas prepagas, que es el producto insignia de las billeteras electrónicas no bancarias, era menos de 2 de cada 10. Encontramos que la penetración bancaria cuando existe es principalmente pública y encontramos, entre otras cosas, que el fenómeno cripto, esto lo publicamos el año pasado, en estas son fotos que se mueven muy rápido, pero el fenómeno cripto es completamente ausente en la base de la pirámide socioeconómica o al menos en los barrios populares del país.
¿Crees que mejora la calidad de vida de la gente de alguna manera la posibilidad de utilizar dinero virtual?
Sí, dinero virtual absolutamente. Es eficiencia, es tiempo, es costos, es de nuevo la posibilidad de abrirte a más servicios, porque cuando uno de repente empieza a utilizar estos productos, el verdadero business model de las empresas que están por detrás es el cross-selling de productos. Entonces vos empezás moviendo tu dinero, pagando el celular, recargando la sub y demás, y a medida que yo voy viendo tu flujo, voy a poder adaptar una oferta de crédito o un descuento personalizado y georreferenciado a donde vos estés. Entonces todo ese tipo de cosas brindan una mejora en la calidad de vida, un impacto sin duda en lo que es la economía del hogar, hablando netamente de dinero electrónico. Criptomonedas es una discusión mucho más profunda en donde de nuevo hay que ver caso por caso y principalmente el tipo de uso que se le da, ¿no?
A ver, hablemos un poquito de las cripto. Porque, ¿qué sería lo negativo? Porque
no, a ver, lo negativo de las cripto hoy es que es un mercado de riesgo, ¿sí? Más allá de que aparezcan activos digitales criptográficos y se autodenominen monedas estables, por ejemplo, vemos que en realidad el grado, la posibilidad de riesgo es intrínseca. Y te puedo mencionar en lo que va de este año de infinitos casos. De hecho, el presente Crypto Winter se desata por la tercer moneda estable, estoy haciendo comillas para los que escuchan, en términos de capitalización que se fue a cero. Bien, hace semanas atrás de estar grabando este podcast, una de las principales también redes de blockchain recibió un hackeo masivo y estoy hablando de una top 10, ¿no? Entonces, sigue siendo un mercado de riesgo. Es un mercado de riesgo, entonces, ¿por qué cabría, ¿no?, a preguntarse esto? Bueno, porque todavía no tiene laterales regulatorios muy claros, hay mucha heterogeneidad, lugares donde no está regulado para nada, lugares donde está hiperregulado, lugares donde está en ciertas dimensiones en particulares tal vez prohibido, como algunas características como pueden ser la minería. Entonces ese es el principal riesgo. El beneficio después me parece a mí que va a depender mucho más del caso de uso, como te decía antes. Si uno compara netamente con las monedas, y esto ya es un subconjunto muy reducido del fenómeno cripto, ¿no? Hoy hablamos de criptoactivos porque hay NFTs, criptoarte, hay identidad soberana y descentralizada, hay digitalización de otros activos que no son monetarios, como parcelas virtuales en el metaverso y demás, o sea, mucho más amplio. Vamos netamente a la criptomoneda, uso de la moneda. Podemos pensar al menos si es utilizado como inversión, si es utilizado como reserva de valor o si es utilizado como medio de pago o transferencia. Y ahí va a depender de la realidad de cada uno. Entonces, si vos le haces esta pregunta a una persona, por ejemplo, de una economía como El Salvador, donde el grueso, una parte importantísima de su PBI son remittances, transferencias al exterior. Y si el uso es dado para eso, sin duda es mucho más eficiente. Vos podés transferir centavos.
¿Y lo usan?
Sí, por supuesto que sí. De nuevo, todos los datos que se realizan son, nosotros lo realizamos desde la consultora, desde America's Market Intelligence, y son encuestas propias, pero lo que se encuentra es que sí, efectivamente se utiliza. Ahora, después venís a Argentina, y en Argentina el uso es principalmente buscar un activo de reserva de valor. Es completamente distinto hacer una transferencia a tu familia que está en el corredor y en el extranjero, ¿no? Si te vas a Haití o a otras economías que tienen desastres naturales y necesitan tener dinero inmediato. O si te vas a Brasil, por ejemplo, es inversión, donde está institucionalizado, la gente puede invertir en ETFs. Entonces, caso por caso, el beneficio va a ser realmente distinto. En Argentina, la segunda economía con mayor demanda de criptoactivos de toda América Latina, la primera es Venezuela, lo cual denota que efectivamente tener una moneda local frágil y buscar el caso de uso de reserva de valor es algo fundamental.
¿Te imaginas el futuro sin las cripto?
Sí, por supuesto, me lo imagino, porque venimos de un mundo sin cripto y funcionó, ¿no? De una manera u otra. Me parece.
No, pero viste que hay cosas que se llegan para quedarse. Si no, esto
sí,
ahora.
Claro.
No sé, si me imagino el mundo sin teléfono.
Claro, entiendo.
Sí, existió el mundo sin teléfono, pero no
entiendo,
me lo imagino.
Entiendo. Entiendo a dónde va la pregunta. Mira, aquí hay como algunas vertientes, ¿no? Hay quienes ven más una dicotomía blanco-negro, ¿no? Es todo nada, las cripto reemplaza, el dinero en efectivo desaparece, las billeteras electrónicas reemplazan las tarjetas plásticas. La realidad es que, y esto te lo digo desde mi formación en historia económica, lo único que sabemos del pasado es que cada vez que ha venido una innovación disruptiva, A, vino para quedarse, o sea que es muy difícil imaginarse un mundo sin cripto, pero B, más importante, en la gran mayoría de los casos, no reemplazó absolutamente a la predecesora, que es lo que hizo, convivió durante un buen periodo histórico y en el caso en el que no logró reemplazarla, como vos podés pensar, bueno, el telégrafo, fax, teléfono de línea, teléfono móvil, tuvo un reemplazo muy grande, lo que pasa es que convive. Y convive de manera heterogénea de acuerdo, de nuevo, a los segmentos poblacionales y a la geografía. Entonces vos me decís a mí, ¿ves el futuro de la criptomoneda en los países nórdicos, donde 9 de cada 10 pagos ya se hacen en tarjeta y hay una comunidad en Suiza que se está implantando chips en la muñeca para pagar con su... Y bueno, la verdad que ahí veo que las cripto pueden tener un... Sí, tal vez en el mediano plazo pueden ser protagonistas. Me decís en China, donde el 45% son pagos digitales, pero el 85% de ese 45% es con móvil QR o hasta biometría facial. Y te digo que sí. Me decís América Latina, la región más desigual del planeta, donde nos caracterizamos por tener hogares que viven como cualquiera de estas capitales que te acabo de mencionar y otros que viven como el África subsahariana, donde tenemos un tercio de informalidad laboral, lo cual genera incentivos distintos a seguir en el efectivo y yo creo que va a seguir conviviendo. Sí me parece que el fenómeno cripto va a transformar lo tradicional y ya lo está haciendo con un tipo de activo que son las monedas digitales de los bancos centrales, una propuesta pública, se quiere, de los estados, para tratar de ocupar un lugar en este nuevo terreno y en esta nueva regla del juego. Pero si vos te fijás, cripto de volatilidad, digo, de mercado, criptos estables con distintos formatos, monedas digitales de los bancos centrales, tarjetas tokenizadas en el celular o plásticas efectivo y todo sigue conviviendo. Y el cheque, ¿no? Digo, digamos a Trump pagando el COVID con cheque en Estados Unidos durante, pagando los subsidios del COVID con cheque y tiene un problemón con eso. Así que para mí la convivencia es el futuro más certero, más probable.
¿Se necesita como capacitación para manejar las cripto, digo, como reserva de valor, para mandarle dinero, en realidad cripto, a alguien en el exterior. Digo, ¿necesitas como, che, bueno, me tengo que poner a estudiar un poco de qué va porque si no, no lo puedo manejar?
Mirá, como docente investigador, mi respuesta está sesgada, ¿no? Porque, por supuesto, yo me dedico a la educación y considero que sí. Pero siendo más realistas y también con mi faceta, si se quiere, más de consultor de negocios, la respuesta es sí a la 19ª potencia. Y te voy a explicar por qué. Primero y principal, por esto que decíamos antes, porque hoy no hay regulación que proteja a los consumidores financieros en cripto. Entonces, desde el vamos, tenés que hacer una muy buena investigación porque vas a ser el responsable o la responsable de cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Uno a veces ve, ¿no?, que por 0,02 punto básico de share, de repente la gente pone su dinero en exchange hiper turbios que nadie conoce, ¿no? Pero bueno, al final del día es responsabilidad de ellos. Pero la primera es que sí que hay que estar educado, la segunda es por el tema regulatorio hay que estar educado y la tercera es porque el desarrollo institucional del sector y principalmente de los que son los desarrollos en cripto, por ahora, recién te diría, en estos últimos 3 años empezó a trabajar en lo que es la UX, la experiencia del usuario. Entonces realmente hoy, operar en cripto de manera 100% descentralizada todavía es, y tengo que pensar las 13 palabras y que la guardo en un papel y que si me olvido una o le confundo ya perdí todo para siempre, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es, y volviendo al primer tópico que tratamos, estamos viendo que los exchanges, que son estos que tal vez no tenían tan clara la experiencia del usuario porque eran más gente ADN cripto nativos, se acercan al mundo de los pagos digitales con billeteras, ¿no? Y eso genera una ventaja enorme en disminuir esta barrera de la experiencia del usuario. Pero también vemos que los players más tradicionales de las billeteras electrónicas se acercan al mundo cripto. Entonces vemos que PayPal lanza cripto en Estados Unidos con Venmo, que Revolut, que Robinhood en Europa hacen lo propio, que Mercado Pago, que Nubank en Brasil también lanzan cripto, que en Argentina hasta el Banco Galicia tuvo un intento de abrir las puertas en su home banking en la sección de inversiones a criptomonedas. Le duró 72 horas porque el Banco Central de la República Argentina lo frenó. ¿Pero qué quiero decir con esto? Quienes realmente saben de producto y de UX y demás se acercan al mundo cripto, y quienes realmente saben de todas las partes de esta técnica y que hoy es muy compleja, se acercan al mundo del producto. Hoy todavía se ven diferencias. Vemos que las billeteras con cripto hoy no te permiten recargar tu teléfono celular, pagar tus servicios. Tienen una mejor UX para comprar cripto y para mover dinero. Pero bueno, creo que este es un fenómeno reciente que de nuevo empezó a gestarse el 2020, 2021 y que va a llevar a disminuir estas barreras que hacen hoy absolutamente necesaria la educación y la formación.
Estamos hablando como de personas individuales, digo, por ahí de muchos de los que nos pueden estar escuchando en su casa, digo, como de esa experiencia de usuario individual. ¿Qué pasa con las empresas, las corporaciones no dedicadas a productos financieros, sino empresas de cualquier categoría, digamos, con las cripto? ¿Las tienen que introducir? ¿No tiene que ser como una de las inversiones en su cartera o en realidad incorporarla en el funcionamiento de la compañía?
Yo veo 3 escalones. El primer escalón lógico es sí, que el departamento de finanzas y los o las CFOs de los privados tengan en cuenta a los activos, a los criptoactivos como un instrumento de inversión. Y de hecho vimos y vemos que las principales corporaciones del mundo lo hacen ya hace años esto, ¿no? En segunda instancia vemos que una vez que deja de ser simplemente una manera de diversificar riesgos o de generar suavizar el flujo, los inflows y outflows financieros de una corporación, se empiezan a pensar en los casos de uso. Los casos de uso pueden ser, desde mi perspectiva, de 2 formas. Pueden ser lo que se conoce como B2C, esto es del business al consumidor. Básicamente, ¿de qué manera uso cripto o soluciones cripto para yo brindar un mejor servicio directamente al consumidor final? Y aquí vemos cosas muy interesantes como, por ejemplo, en la fidelización con los NFTs, ¿no?, donde de repente los sistemas de puntos bancarios o incluso grandes cadenas de retail están fidelizando dándote un coleccionable embebido en la blockchain, que es un activo que después tiene un precio y lo puedes intercambiar. O vemos, por ejemplo, casos como en el mundo del deporte, ¿no?, donde se se pagan con tokens de los jugadores. Y acá en Argentina todo mismo cuando Messi pasó, abandonó Barcelona, subió entonces lo que era la cripto nativa detrás del PSG. Pero después está también los servicios B2B, ¿no? Lo que hacen las empresas. Y las empresas están haciendo muchísimo, principalmente en esto, en lo que es la pata financiera. Creo que la vertiente más desarrollada es las transferencias internacionales. En términos de transferencias internacionales, realmente es demasiado amplio en términos de ventaja, ¿no? Y de hecho hasta tenés jugadores globales que ya han desarrollado blockchains solamente para hacer remesas internacionales y movimiento de dinero, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, hablando solamente de temas finanzas, nos encontramos con estos ejemplos hoy como más desarrollados. Después podemos irnos a todo el mundo del criptoarte, gaming, metaverso, Gucci, Louis Vuitton están haciendo desfiles adentro de mundos virtuales, podemos pensar en Coca-Cola, hay un sinfín de empresas, no tienen nada que ver con las finanzas, que están buscando y encontrando o empezando a encontrar la forma de, bueno, ¿cómo hago para que esto brinde mayores beneficios a mi modelo de negocios y al final del día me genere una mayor competitividad?
¿En Argentina también se ven algún tipo de experiencias como las que acabas de mencionar?
Sí, de hecho en Argentina nosotros tenemos exchanges muy relevantes. Argentina, como te decía antes, por la demanda que posee y por ser un caso anómalo en el mundo en términos inflacionarios, algunos analistas la definen como una enorme capital cripto, ¿no? Y es cierto, en cierto sentido, el sector aquí se empezó a desarrollar por el 2011 y institucionalmente, en pleno primer cepo cambiario. Tenemos una historia muy grande, toda esta historia nació en el 2009, 2010, ¿no? Bitcoin nace en el 2009, después empieza a aparecer más adelante otras propuestas. O sea, realmente hay mucho desarrollo y eso hace que las empresas tengan, si se quiere, más cerca todas estas propuestas. Y todo lo que vemos en el mundo está en Argentina también, se está debatiendo y se está desarrollando. Vemos, de nuevo, estas áreas que son las más vanguardistas hoy. Digo más vanguardistas porque después está todo lo potencial, ¿no? Salud, ciencia, gobierno soberano, todo eso como, bueno, dale, va a cambiar, pero vamos a oírlo en concreto, ¿qué hay? Hoy es gaming, hoy es fashion, hoy es e-commerce en cierto sentido. Y sí, efectivamente se está haciendo en Argentina. De hecho, Argentina tiene una de la América Latina, en realidad, pero hay gran parte de participación de personas de Argentina, son los desarrolladores de Decentraland, a quienes se me vienen a la mente, que son uno de los principales metaversos, si no el principal metaverso del mundo, junto con D-Sandbox, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo en Argentina no solamente se desarrolla, tal vez no tanto para argentinos argentinas, ¿no? Pero sí para lo que es el entorno competitivo global. Y creo que eso es muy valioso para el país y principalmente para los problemas económicos que tiene el país.
Hay una oportunidad, una posibilidad.
Es una oportunidad enorme. Yo esto, de nuevo, es algo que vengo diciendo públicamente hace mucho, pero Argentina, desde que la estudio como economista de grado y todo lo que hice después, tiene tres grandes problemas que son estructurales y son sistémicos y endémicos. Y es la falta de generación de empleo de calidad, la falta de generación de divisas y la falta de, que es consecuencia de estos dos, de empleo global, ¿no? Que permita entonces, como históricamente para generar empleo competitivo, entonces se cierra el país, ¿no? Es como que es la sábana corta. Y este sector, no solamente el cripto, digo, el fintech en general, tiene esas tres características por definición. Por definición, una demanda global enorme que permite exportar servicios reales y traer divisas y se incentivara. Y además, la tasa de necesidad de capacitación para incluirse en este segmento es en términos comparativos corto. No es que tenés que tener una carrera de 6 años de ingeniería, ¿no? Realmente hay cursos de developer que rápidamente te permiten a vos estar exportando tus servicios reales. Entonces, sin duda creo que es una oportunidad enorme. Y si faltara evidencia, déjame simplemente que te comente, sector fintech en general, billetera, lending, cripto, todo, en el año 2018, abril del año 2018, estalla el Banco Central de la República Argentina, dólar de 20 a 40, ya veníamos, pero año terrible. Sector fintech creció 3 dígitos. Año 2019, en agosto, las PASO, limbo de gobernabilidad, dólar oficial de 40 a 60, despelote. Creció 57%. Año 2020, COVID, Argentina, se va todo el mundo, se va al tacho. Creció arriba del 50%. Entonces realmente hay una oportunidad enorme.
Hay un dato que tenían ustedes ahí, leí en alguna de las cosas que publicaste, que la mitad de las personas compraron cripto por primera vez en Argentina justamente en 2020.
Sí, ese es un dato realmente sorprendente. En Argentina y en América Latina nos da en esa medida. Este es un estudio inédito que realizamos en 10 economías de la región, muy, muy, muy profundo en términos de la cantidad de preguntas que pudimos realizar. Y la verdad que es un dato que deja muchísimos corolarios. Creo que incluso a los más expertos del sector cripto principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la pregunta que rigió esto fue, bueno, listo, ¿comprás cripto? Sí, ¿no? ¿Compras frecuentemente o compraste al menos una vez, ¿no? Entonces ahí nosotros ya separamos al que es el usuario frecuente del usuario no frecuente. Y después también otra categoría que es el cripto curioso, ¿no? Che, ¿querés comprar? ¿Te interesa? Sí, pero no tengo. Bueno, ahí ya tenés más de... creo que nos daba solamente un 30% podría llegar a quedarse afuera, era como alevoso en la región. Pero cuando vos le preguntabas a los que compran frecuentemente o compraron al menos una vez, ¿cuándo lo hicieron? Y separabas primer semestre 2020, segundo semestre 2020, primer semestre 2021 en adelante o 2019 para atrás, nos dijo que más de la mitad compró en pandemia. Y esto es importantísimo. Hoy tal vez ya es un poco, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pero es importantísimo ¿en qué sentido? En que la mitad de la demanda no había vivido un Crypto Winter, un bear market, crisis del sector, todo lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? En el ecosistema cripto, que perdió una capitalización del 70%. Entonces, era una demanda muy demasiado early adopter que viene con características que hay que tratarla como tal, ¿no? Después, bueno, pudimos separar también perfiles, cómo compran, cuándo compran, dónde, con qué metodologías. Y de nuevo era muy claro también la preferencia por esta institucionalización, dónde preferirían comprar cripto, ¿no? Una preferencia muy grande de instituciones financieras reguladas en quienes entraron después de la pandemia. Entonces, sí, ese es un dato muy, muy, muy interesante que habrá que sacar una nueva foto cuando se estabilice todo esto para ver realmente cuáles fueron los impactos, ¿no? De aquellos que entraron, tal vez entraron a través de comunicaciones no responsables por parte del sector privado y que les vendieron algunos grandes titulares, como que esto era súper seguro, como que esto es estable, como que esto... Como que acá le ganás a la inflación, claro. ¿No? Acá le ganás a... Y la verdad que, ¿qué querés que te diga? Sí, quédate. Sí, yo también creo que si te quedas 5 años, 4 años más, a la larga. Pero si vos entraste con Bitcoin a 63.000, yo lo estás viendo a 22.000 y la verdad que no le ganaste nada.
Bueno, eso está bueno, ¿eh? Pensarlo siempre como una cosa a largo
Total.
Plazo.
Y sí, por lo siguiente.
Se estima más o menos que el 4 al 6% de la población mundial solamente tiene cripto. Es nada.
NFTs, por datos on-chain, o sea, datos que están en la blockchain, que son públicos, 5 millones de cuentas, de direcciones. Es nadie en el planeta. Entonces, cualquier proyección, o sea, ¿no? En Argentina, yo, como economista, uno dice, bueno, cuando te proyectan la inflación con el dato de enero, ¿no? Que ya estamos acostumbrados que es completa metodológicamente, es un error. Bueno, lo mismo pasa acá. Estamos, a veces se quiere proyectar el desarrollo con el dato de enero, ¿no? Digo, no hay nadie adentro. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos proyectar escenarios, no quiere decir que sí, los analistas lo hacemos. Lo que quiere decir es que nadie sabe cómo impactar cuando ingrese más gente realmente. Y cualquiera que venga y te quiera confirmar y tirar la proyección y demás, yo no le confío a nadie, por temas metodológicos le desconfío a todos, pero sin duda la única apuesta certera es si vas a ingresar acá, míralo por el lado de la disrupción, que es el único fundamental del cual tenés para abrazarte y realmente tratar de entenderlo. No te mires por el precio, subió o bajó. Análisis técnico acá se hace muchísimo y se vende muchísimo realmente y es completamente falaz, pero bueno, de mi perspectiva, después te vas a decir, no, yo me volví millonario, bueno, listo, espectacular. También conozco gente que va al casino, se habrá vuelto claro, millonaria, claro. ¿No? Pero digo, por lo fundamental vos sí vas a poder tal vez diferenciar un poquito, ¿no? Un poco por qué estás acá y por qué vas a poner el esfuerzo de tu trabajo que te lo retribuyen en valor monetario. Si el tiempo que dedicaste a trabajar y generar valor lo vas a poner en una cripto o en otra, o en un proyecto o en otro, ¿no? Entonces, sin duda, si mediano o largo plazo, los ciclos del mundo cripto se mueven cada 4 años porque Bitcoin domina el 40% de la capitalización y cada 4 años se produce el halving, que es la reducción de la recompensa en la minería. Entonces, eso siempre genera, cada 4 años algo pasa y nos han mostrado que generalmente son después 2 años de hype, de subida y después 2 años de bear. Son, sí, espectacular, pero estamos proyectando con una tecnología que nació en el año 2009 y cobró realmente algo de qué sé yo, 2015, 2014, 16. Entonces es muy reciente para proyectar.
Gracias, Ignacio, por tanta información, tanto dato. Me quedo con esta idea, ¿no? Un mundo de posibilidades, una gran oportunidad, paciencia, cabeza y estudio.
Gracias por la invitación y me parece que lo más importante de todo esto es meterse para principalmente perder el miedo y empezar entonces sí a conocer lo que van a ser las reglas del juego, no solamente del dinero, sino del almacenaje y el envío de información y de valor del futuro.
Mil gracias.
A ustedes.
Y así termina este episodio súper interesante que seguro vas a querer volver a escuchar. Si te aportó nuevas ideas, te generó preguntas y ganas de profundizar en los temas que tratamos, escribinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como @mirgor.ar en Instagram y como Grupo Mirgor en LinkedIn. No te olvides de tocar el botón seguir para enterarte del próximo episodio. Seguimos construyendo futuro.